taste of bittersweet. Love will survive somehow, some way. One love feeds the fire, one heart bears desire, one devil's crying out.
Muy buenas tardes. 20 de enero, va, de noviembre.
Ya, quedamos drogui, ¿eh?
No, cualquier cosa. ¿Por qué género? Veo puros no uno, sé. ¿Eh? 20 de noviembre, el día después.
El día después.
Y la bolsa lo sufre en carne propia.
Lo sufre la bolsa, sí. ¿Eh? Y ya hay gente que dice, ya empezó la campaña del terror. Bueno, está el mercado.
Está el mercado.
La gente quiso ¿cómo? Vender, no, aquí no hay campaña del terror.
Claro.
A la gente no le gustó la cosa.
Ah, empezaron así que
sí, campaña. Pues, y varias. Por ahí,
la bolsa,
en Twitter.
Claro, lo que pasa es que no entienden cómo funciona
esto. Eso es increíble, ¿eh? Y ya están los medios publicando, además haciéndose cargo de esta campaña de terror. Chuta.
Sí.
Si la bolsa cayó a la media hora de abierta, la bolsa en Chile cayó 2,88%. A las 11 y media de la mañana caía 4,75%. Y ahora, pasado el mediodía, ya a las 1 y media de la tarde, ¿baja de cuánto?
Cae,
se moderó un poco.
3,65% cayó. Lo más bajo, 5.000 que tengo acá marcado, 5.135 puntos. Recordemos que venimos de 5.000, casi 600, ¿no? Algo así.
5.600 llegamos, sí.
Yo creo que sí. Y con toda la bolsa roja, completamente desde compañías ligadas al sector de la construcción, como Salfacor, 10,6%, de Salco, 9,38%, SK, 7,33%, Forus, 7,09%. Camanchaca, 7%, ITE, 7%, Indisa es más chica, Enjoy, 7%, SAM, 6,29%, y las compañías más grandes, Falabella, 3% abajo, llegó hasta el 4%, tanto, 4 y tantos por ciento, en El América, 2,76%, en Cosud, 3,45%, todo rojo, SQMB, 3,85%, Santander, 4,62%, Chile, 3,79%, Copec, 4,23%, Latam, 3,18%.
Veníamos, eso sí, de varias caídas. Este ha sido un mes malo para la bolsa con respecto a la tremenda ganancia que ha tenido durante el año, eso sí.
Sí,
para ser
justo,
pero una caída de 3%, bueno,
4% en Chile,
quería ponerlo en contexto, pero una caída de este nivel solo tiene que ver con los problemas internos y con que efectivamente Sebastián Piñera se le hace más complicada la segunda vuelta, que el mercado daba por hecho que...
que iba a ser más fácil, no necesariamente
fácil.
Primera vuelta, pero...
No,
pero
la segunda,
sí, más fácil.
Que ganaba la segunda y ahora, claro, se le hace más complicado. Ahora la cosa está 50 y 50%, ¿no?
Un poquito menos, yo creo. O sea, un poquito mejor para Piñera, pero 60-40, ponte tú, podría ser mi apreciación, no sé.
No, yo creo que 50 y 50.
Creo. El dólar spot, 6,37,45, subiendo un 1,8% de una subida muy potente.
La
moneda
que
más se debilita en el mundo. Así que... estamos mirando, claro, porque lo que el real brasileño Montevideo está plano, no hay mucho movimiento en el lado de las monedas, y por otro lado el cobre sube 0,62%. Vamos a conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores Bolsa, que nos dio un sabor de lo que estaba ocurriendo en la mañana cuando abrió la bolsa. Vamos a ver cómo ha seguido la cosa. Señor Baeza.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
¿Cómo ha estado la mañana? ¿Muy movida?
Estuvo bastante movida, llegó hasta casi un 4,5% abajo la bolsa, pero ahora tendió a moderarse un poco, sigue estando un fuertísimo abajo, 3,83, pero algo de compra vimos que apareció en el mercado.
¿Apareció?
la última hora y media, sí, cuando ya teníamos la Falabella pasando 5,400 pesos, casi un 5 abajo, Cencosud también le estaban pegando fuerte, CMPC también, en general los papeles más large. Se apareció cierta compra de inversionistas más locales que extranjeros, eso sí, a firmar un poco la bolsa y hizo que rebotara un poquito el IPSA. Pero también siempre en perspectiva que está un 3,8 abajo, ¿no?
¿Y con harto volumen?
Con harto volumen, sí, hoy día se ha hecho bastante volumen, se han hecho más de 111 mil millones de pesos, que días normales cierra en este nivel de montos transados, incluso menos. Así que ha habido harto movimiento, tanto para arriba como para abajo en la bolsa local.
Oye, y el dólar también afectadísimo.
El dólar también, afectadísimo, subió 10 pesos y medio más o menos si redondeamos. Ahora las puntas están en 6.37.4, 6.37.5. Venden, pero hasta ahora las transacciones de dólares bajan bastante, ya que será lo observado. Pero al final son reacciones que nosotros ayer en la noche más o menos esperábamos que pasaran hoy día. Independiente que si podemos tener la discusión si esto es llevadero a largo plazo, si esta cosa va a corregir, no va a corregir, el día de hoy no está sorprendiendo a nadie.
¿No está sorprendiendo a nadie?
No, no está sorprendiendo. O sea,
después del resultado de ayer.
Era lo que te esperabas.
Sí, claro, ayer en la noche. En la noche cuando veíamos que los resultados de las presidenciales, cuando la cosa sorprendió a toda la gente, yo creo. Nosotros ya sabíamos, intuíamos que esta cosa, que la bolsa hoy día iba a terminar bastante abajo y que el dólar se iba a disparar.
¿Y cuál es la recomendación ahí a sus clientes?
Nosotros en general no estamos bajando exposición en renta variable, para nada. Nosotros en estos minutos somos más compradores que vendedores, pero eso claramente se tiene que ajustar a cada perfil de riesgo. Hay gente que dice que generalmente tiene que ser más conservadora, cuando ve la bolsa que ha subido un 28% en el año, no les importa mucho dejar vender un 3 abajo y cerrar el año con una rentabilidad alta. Pero la gente que está dispuesta a tener más apetito, en general la estamos viendo si es que está siendo más compradora. Yo personalmente no bajaría posición por ahora. Sí, el escenario base sigue siendo el mismo que hace una semana o que el mismo viernes. Claro. Lo que ha cambiado son las probabilidades.
Oye, ¿pero son extranjeros vendiendo más que nada hoy?
En la mañana tuvimos una oleada de vendedores extranjeros. Hay que considerar que hoy día es feriado en Brasil, es feriado en México y es feriado en Argentina. Entonces Latinoamérica per se está harto más tranquilo. Los vendedores extranjeros que han sido vendedores de Chile son fondos que son más dedicados, no son fondos pasivos, sino que son más activos. Los pasivos todavía no han entrado a la fiesta o a la masacre, depende cómo se le vea, porque los otros países de la región están cerrados y van a entrar en la medida que los otros países estén operando.
Okay. Oye, se ve claramente un mayor desangre en el lado de las empresas ligadas a la construcción, ¿eh? Salfacor, Besalco.
Sí, claro. Sí, al final el consumo y la construcción son más o menos los sectores que más se benefician con una reactivación económica. Y son los que primero se ven beneficiados, son los que normalmente se adelantan a los ciclos y todo. Y si es que el inversionista tiende a pensar que con Piñera la reactivación debería ser más fuerte que con Guillier, y están viendo que las probabilidades cambiaron un poco, son obviamente los sectores que más salen a pegarle de un principio.
Oye, ¿y qué más que comentar?
No hay mucho en términos de datos, ya datos que van a pasar más por segundo plano. En Estados Unidos tenemos los datos de órdenes de bienes durables el miércoles y también tenemos las minutas, si no me equivoco. Son datos importantes para ver cómo va a evolucionar las bolsas más internacionales, pero honestamente yo creo que casi todo el inversionista chileno, toda la gente que escucha la radio, van a estar mirando más las presidenciales y la bolsa local que lo que esté pasando en Estados Unidos. Así que hay que estar atento. Yo no entraría en pánico para nada, mi llamado mucho más a la calma y a tomar decisiones con el escenario actual que tenemos. No es un escenario que la nueva mayoría o la concertación, el nombre que le quieran poner, esté ganando. Tampoco, no digo que sea bueno o malo, sino que solamente el escenario para el inversionista, el escenario base sigue siendo el mismo, pero con otras probabilidades. Y eso es lo que hay que meter a la juguera y no apanicarse de primera.
Ok, perfecto.
Bueno.
Entonces el panorama de José Baeza después de una mañana bastante movida en que se generaron muchas operaciones.
En todo caso se anticipa un mes volátil para cerrar, ¿no?
De todas maneras, yo creo que acá el 17 de diciembre vamos a tener mucha volatilidad, vamos a estar bastante pendientes de lo que estén diciendo las encuestas, ahora que en general cada vez la gente les cree menos. Pero igual vamos a estar pendientes de lo que esté pasando eso y cómo se están armando las alianzas políticas, especialmente por el lado que viene de Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, que son capaces de armar una fuerza en esta segunda vuelta. Vamos a estar todos pendientes.
Ok, excelente.
Que esté muy bien.
Un abrazo.
Abrazo.
José Baeza, GW Cotizel de Santander, Corredor de Bolsa, comentando todas las caídas. Estamos en las noticias.
No está cambiando, Chucky. Nos
cambiaron la música.
Todo se revolucionó después de las elecciones de ayer.
Todos quedaron muy nerviosos. Oye,
ahí está el hemiciclo 2018, ahí en la pantalla. Mira.
Vamos a hablar con Antonio Hacha, analista de economía y renta fija de Visa Inversiones, para que nos cuente qué está pasando por el lado económico, también de la renta fija, que qué está pasando con los spreads de riesgo, para ver cómo el mercado de los bonos también se está poniendo a tono con este escenario que no es el que se esperaba el viernes. Y en estos tiempos turbulentos es importante estar bien asesorado para tus inversiones. Lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global, tiene MCC, más de 30 años de experiencia administrando patrimonio, pasando por varias crisis. También, si usted está necesitando perspectiva, la encontrará en MCC, porque han pasado también por situaciones donde los mercados se ponen nerviosos y eso es muy importante a la hora de enfrentar las turbulencias. MCC es una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Ahora la conexión ilimitada de Entel es para todos. Te puedes cambiar a un plan ilimitado y sumar planes con gigas y minutos ilimitados por $16,990.
El algodón Supima es el que está presente en las camisas Brooks Brothers, el mejor algodón del mundo. Y también está todo el resto de la colección Primavera-Verano, para que la vayan a ver a las 6 tiendas de Brooks Brothers y también en brooksbrothers.cl.
¿Estás pensando en cambiar tu auto? En Port Center Santiago tienen usados Port que no podrás creer su estado. Bajo kilometraje y precios insuperables, como este increíble Caimán color gris año 2016. Con solo 6.300 kilómetros. Puedes conocer más información en approved.cl.
Cambia ahora tu departamento o casa por uno más grande. O mejor. Y mejor también puede ser las dos cosas. Con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior. Bueno, entonces vamos a conversar. Caterina, ¿vamos a conversar o te queda alguna conversación?
Sí, no, vamos a conversar.
Vamos a conversar con Antonio Hacha, analista de economía y renta fija de Visa Inversiones, para que nos cuente cómo está viviéndose este día post elecciones en mercados distintos del accionario, económicos y de bonos. ¿Cómo estás,
Antonio? Hola, Catalina. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
¿Todo bien por acá? ¿Bien movido la mañana?
A ver, cuenta.
A ver, bueno, no hay gran sorpresa. Hoy día se publicó la cifra del PIB, pero que, siendo sincero, bastante poco ruido ha hecho. Ha estado toda la mirada más enfocada en la bolsa, que estuvo cayendo harto en la mañana, ahora se moderó en el corto plazo. Pero pensando en el mercado de renta fija, lo que se está viendo es la depreciación del peso, que se observó en la mañana, abrió con un gap importante, hoy día está transando a 6.37, a 6.38, se está depreciando un 1.5%, y básicamente esto responde a la incertidumbre que se genera por, claramente, todos sabemos el resultado eleccionario de la primera vuelta, que es totalmente fuera de consenso la distribución que tuvo este resultado. Ahora, pensar que viene para adelante es lo importante. Igual me gustaría mencionar el tema del PIB un poco. Importante el hecho que haya crecido un 2.2% el Producto Interno Bruto en términos anuales. Vemos que la economía se sigue acelerando levemente. Pasamos de crecer en torno a cero el primer trimestre, crecimos un 1 el segundo trimestre y ya estamos en un 2.2%. Y la verdad es que las señales de corto plazo, y ya pensando en el IMASEC de octubre, noviembre, diciembre que se vienen, seguimos viendo buenas señales de actividad. Entonces estamos viendo un IMASEC que ahora en octubre sería en torno al 3%, y esto seguiría confirmando esta señal que estamos viendo de una aceleración en la economía local, al menos en el corto plazo. Ya pensando hacia el próximo año, claramente hay varios signos de interrogación. Principalmente lo que llama la atención es que la inversión sigue débil por la mano de la construcción, principalmente, aunque se está acelerando la parte de la importación de maquinarias y equipo, que da señales de un mejor panorama para la inversión de aquí hacia el 2018-2019. Pero de corto plazo, lo que estamos viendo en los mercados, lo que más se movió fue el tipo de cambio, ahora en 6.38. Las tasas, no ha habido gran movimiento, los bonos soberanos de año de duración están cayendo un poquito, 4 puntos base del bono en peso a 10 años, pero eso es lo que se ha observado esta mañana.
Ok. Oye, ¿qué pasa en el mercado de renta fija? ¿Qué se ha podido ver con las tasas? Recordemos que los bonos, a medida que tienen mayor riesgo, más volátil es su comportamiento frente a escenarios como este.
Sí. Lo que se ha visto la última semana, el día de hoy, no he mirado exactamente cómo se ha movido, pero la última semana hemos visto que los spreads corporativos de los bonos de empresa han caído los spreads bastante en la última semana. Por tanto, han sido semanas bastante positivas para este tipo de activos. Pensando hacia adelante, estamos observando spreads corporativos de la renta fija en sus mínimos de los últimos 5 o 6 años, y pensar que estos pudiesen seguir contrayéndose aún más es un escenario probable, pero difícil. En este sentido, probablemente hay un tipo de rotación de activos entre la bolsa y la renta fija local que podría mantenerlo presionado en el corto plazo, pero la verdad es que la última semana a los bonos corporativos de mayor calidad crediticia le ha ido bastante bien y probablemente se mantengan los niveles de spread que estamos observando la última semana.
Estamos conversando con Antonio Hatch, analista de economía y renta fija de Visa Inversiones. Antonio, concentrémonos en el mes que viene. ¿Cómo ven ustedes que van a evolucionar? ¿Cómo creen ustedes que se va a comportar el inversionista en este mes? ¿Cómo lo están viendo desde afuera los inversionistas internacionales que han estado presentes en la bolsa local? ¿Cómo ves todo eso?
Creemos que hay varios factores en juego en este momento. En Visa Inversiones estamos viendo, por un lado, que efectivamente se está dando este escenario de reactivación en la economía local. Como ya he mencionado, estamos viendo un IMASEC en torno a 3% anual para el mes de octubre, pero al mismo tiempo estos factores y estas incertidumbres de corto plazo que se están generando en torno a la elección presidencial va a ser que para el inversionista extranjero tenga que tomar una postura mucho más cauta, principalmente no solo pensando en el rendimiento de la bolsa, sino también en lo que puede pasar con el tipo de cambio. Hoy día la depresión que tiene el tipo de cambio le pegó directamente a los inversionistas que quisieran haber tomado utilidad en dólares y probablemente de corto plazo todavía sigamos viendo presionado tanto a la bolsa local como al tipo de cambio. Por tanto, no sería raro ver que se deprecie un poco más el tipo de cambio a niveles por sobre los 6.40 ahora de corto plazo. Aún así, creemos que en una mirada más de mediano y largo plazo sigue aún vigente la visión de que el tipo de cambio debiese apreciarse a niveles más cercanos a los 620 hacia fin de año y ya apuntar hacia los 600 el próximo año, especialmente porque hoy día la depresión que estamos viendo no tiene ningún correlato con el precio del cobre. O sea, el cobre hoy día se mantuvo en niveles de 3 dólares la libra, un poco por sobre eso, pero aún así lo que está pasando en el mercado de divisa internacional responde más a un tema de incertidumbre política más que nada. Entonces, lo que estamos viendo a corto plazo es un poco más de actividad, pero con un poco más de incertidumbre, que claramente lo van a reflejar tanto las tasas como el tipo de cambio en el corto plazo.
Claro, porque recordemos que finalmente la medida más fácil de verificar si esta información está incorporada o no en los precios es mirar el dólar. El dólar, cuando hay incertidumbre, salta rápidamente, y eso fue lo que ocurrió hoy. Entonces, esta subida de 1,87% es una subida que no se ve muy regularmente en el dólar peso, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, ya va en 6,38, como ya he mencionado, un 2% está hasta este momento. Y efectivamente, el mercado de divisas, como un mercado extremadamente líquido, siempre está reflejando la noticia de último minuto. Y por eso creemos que esta depreciación de corto plazo tiene sentido en la incertidumbre que se ha dado, pero también creemos que de muy corto plazo puede haber una ventana para que se siga depreciando un poco más el peso chileno y quizás generar buenos puntos de entrada para aquellos inversionistas que estén apuntando en la visión de que el peso chileno debiese estar más cercano a los 600 de aquí en 12 meses plazo.
Okay. Estamos hablando con Antonio Hatch, analista de economía y renta fija de Visa Inversiones. ¿Y qué sientes tú que los clientes, ustedes en Visa Inversiones, están sintiendo? ¿Hay como mucha gente muy preocupada con ganas de vender o están más bien en calma? ¿Cómo ves tú la situación desde el punto de vista de quienes toman las decisiones?
Sí, o sea, hay de todo en verdad. Claramente la decisión que están tomando los clientes tiene mucho que ver con la aversión o no al riesgo que tenga cada uno. Hay unas personas que están dispuestas a tolerar la volatilidad a corto plazo, pero otras personas que efectivamente un poco de volatilidad no están muy de acuerdo a sus perspectivas de riesgo y efectivamente deciden vender o salir de las posiciones. Pero lo que está viendo a nivel general es un poco más de cautela, esperar a ver cómo decanta todo este escenario un poco imprevisto que ha entregado el día de ayer, sobre todo porque hay varias cosas que se mantienen en la palestra, que tienen que ver con cómo estos nuevos candidatos que van a la segunda vuelta van a definir sus políticas de gobierno, cómo su mayoría o no mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores le va a facilitar o no efectuar los cambios que tenían propuesto. Y todo esto al final tiene un correlato en qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, en las perspectivas de crecimiento principalmente, que gran parte de eso ya está reflejado en los activos de renta fija y también en la renta variable. Entonces, por el momento lo que estamos viendo es cautela en esperar a que haya más certidumbre respecto a los pasos futuros. Queda todavía una brecha bastante amplia hasta la segunda vuelta, el 17 de diciembre, y probablemente lo que veamos es que el mercado se ajuste lentamente, hace una visión un poco más cauta respecto a lo que puede ser tanto el crecimiento para Chile el próximo año.
Y el escenario de que, no sé, Sebastián Piñera quien gane la segunda vuelta y sea Alejandro Guillé, ¿cambia las perspectivas 2018 en términos de las proyecciones que tienen ustedes?
Creemos que por el momento aún es muy pronto para efectuar algún tipo de corrección basado en un tema político. creemos que los fundamentos macro de Chile están mejorando en el corto plazo y que esto dice seguir en los meses que vienen, pero efectivamente, y lo que nos mantiene más preocupados, tanto sea un candidato o sea otro, va a ser cómo se genere una reactivación de la inversión. La inversión ya lleva varios trimestres siendo un lastre para el crecimiento de la economía, y efectivamente qué es lo que hagan los candidatos, qué es lo que propongan y cuáles van a ser las medidas explícitas para materializar una reactivación de la inversión, va a ser clave para que esta expectativa de crecimiento que tiene el mercado en torno al 3% el próximo año y el 2019 sea efectivamente concretable. Ahora, si algún candidato es mucho más reacio o mucho más exigente en sus parámetros para llevar a cabo la inversión en los próximos años, claramente esto debe pegar en que la inversión se va a demorar mucho más en volver a ser un factor que te contribuya al crecimiento. Y eso creemos que es la gran interrogante por el momento, la inversión que vuelva a crecer a los niveles que lo observamos hace 5 o 6 años atrás.
De momento es muy probable que durante el mes que viene se tomen muy pocas decisiones importantes. ¿Eh? Mm. Obviamente hay proyectos que están lanzados y eso va a seguir funcionando, pero iniciar cosas yo creo que van a poner el botón de pausa.
Sí, por el momento la cautela parece ser lo que está primando por este momento en los mercados y en las decisiones personales.
Ok, perfecto. Antonio Acha, analista de economía y renta fija de Disinversiones. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Por esta conversación el día después de la primera vuelta presidencial. Bueno, Catalina, hemos llegado al final de esta edición de Información Privilegiada con la bolsa cayendo casi 4% en el contexto, y no lo dijimos, de unas bolsas afuera que están subiendo.
Sí, pues. Eso te iba a decir que quizá vamos a ver cómo termina el día, porque recordemos que ahora como estamos medio desfasados con Estados Unidos, así, a lo mejor Estados Unidos nos ayuda un poquito a revertir la cosa hacia la tarde. 3,9 cae la bolsa ahora, Estados Unidos sube.
Sube 0,39% el Dow Jones, el S&P un poquito, y las bolsas europeas que estuvieron abiertas, que continúan abiertas algunas, en general en verde, medio punto, un poquito más.
Ojalá veamos una campaña constructiva este mes y no nos saquemos los ojos.
Sí, importante.
Sería bueno mirar el Chile para adelante, porque, ¿eh? Sería bueno hacer consenso respecto a los cambios que debemos hacer.
Porque efectivamente hay que cuidar la institucionalidad.
Así es.
Más allá de de los pensamientos o las ¿cómo es la palabra? No me llega. O las conveniencias de corto plazo. Bueno, dicho eso, vamos a dejarlos con el fútbol. Claudio Palma, Valdemar Méndez, Dante Poli y la conducción de Rodrigo Álvarez. Entramos a la cancha. Tú, Cata, vas a hacer un reporte de fin del día.
Eso, a las 8:30. Oye, acabo de leer un Twitter de Marcelo Río, ahora que vamos a pasar al deporte. ¿Lo puedo leer?
El chino.
¿Del chico Río?
Sí.
Lo único que me faltaba es que ahora salga el presidente de Chile un periodista. Me estáis hueveando,
dice. ¿Eso dice el chino? Dice el chino nunca. Oye, el chino nunca lo pasó muy bien con los
periodistas, por eso lo digo. Ya, bueno. Se enojó Chucky conmigo. Pero estaba divertido. Yo soy periodista.
La canción, sí, yo sé por qué la pusiste, Chucky.
¿Cómo que estábamos tristes aquí nosotros?
Sí. Un abrazo, muchas gracias.
No, yo no estoy triste. Yo creo que la democracia es la democracia. Y está bien, es lo que tiene que ser. Pero me llama la atención que haya tanto extremo, que el extremo haya ganado tanto.
Que el país sea polarizado.
Sí, eso es lo que me da lata. La verdad es que si uno gana, pierde, no tengo idea. Pero me llama la atención que no hayamos polarizado tanto como país, que sean los dos grandes ganadores de esta elección, sea José Antonio Kast y el Frente Amplio.
Tenemos un cambio en eso. Ok, muchas gracias.
Chao.